Okay, buenas tardes. Soy Roberto González Rocco, tutor de la UNED en Lugo de Introducción a la Sociología. Y vamos a hablar hoy la primera parte de la última lección, que son las sociedades humanas y sociedades animales. Decía Comte que la comparación sociológica del hombre con los mamíferos superiores, que debía haber una comparación del hombre con los mamíferos superiores. Pero bien, yo creo que esta idea de Comte para estudiar los principios de las relaciones sociales que él atribuía al ser humano en relación, evidentemente, a las instituciones, no habría que estudiar a los animales, evidentemente. Me refiero claramente no al aspecto de sociedad, que sí lo hay en el mundo animal, sino en relación a las instituciones que ha creado el ser humano, ¿no? Aparte de que habría que estudiar las sociedades humanas y las sociedades animales en relación a cuando apareció el hombre en la tierra, ¿no? En relación con los otros animales. No en el siglo XIX, cuando ya el hombre había desarrollado, se había desarrollado socialmente y sobre todo culturalmente, algo que no pasó con las demás especies. Engels decía que el Homo sapiens es descendiente de un homínido sociable, ¿no? Bien, yo creo que en cierta parte Engels tiene razón. No sé, es que, vamos a ver, nacieron dos especies de homínidos diferentes, y los dos nacieron en África. Uno fue el hombre de Neandertal y otro el hombre de Cro-Magnon. Bien. Los dos homínidos eran sociables en cierta manera, ¿no? Es decir, el hombre el hombre de Neandertal no era en sí un hombre que pudiéramos decir sociable, ¿no? Sí, vivía en grupos pequeños, en grupos familiares, pero no había grandes grupos, ¿no? Se dedicaban a la caza y a la recolección y no se puede hablar como del hombre de Neandertal como un homínido social. Era homínido, pero social hasta cierto punto. Sí que el hombre de Cro-Magnon era social porque eran grupos más grandes, cazaban en conjunto, no individualmente, tenían animales que les ayudaban en la caza, ya pensaron en adiestrar animales para que les ayudaran en la caza, crearon herramientas para desbrozar la caza, para ponerla sin tener que utilizar la boca. Empezaron a crear cultura, en el sentido de crear un lenguaje. También empezaron a crear arte en las cavernas, dibujando los animales y las personas. Es decir, que yo creo que habría una diferencia entre el Homo sapiens, que evidentemente es el hombre de Cro-Magnon, como el hombre de Neandertal, que no era en sí al 100% un ser social. Bien, la forma de vida es distinta a cualquier otra vida sobre el planeta, ¿no? Pero sí hay más seres sociales, ¿no? La forma de vida del hombre no es, es distinta a cualquier otra vida en el planeta, pero es distinta en el aspecto cultural, en el aspecto del lenguaje, en el aspecto de la maldad, por ejemplo. Pero sobre el planeta hay más seres, no solo el hombre, que son seres sociales, ¿no? Animales sociales, como pueden ser los elefantes, como pueden ser las hormigas, las termitas, los monos, los leones, etc. Los delfines, es decir, son también seres que crean en sí mismo un lenguaje y un entorno social al grupo. Bien, en los estudios etológicos, que son los comportamientos y hábitos animales, la socialización y aprendizaje de los primates, en este caso, la socialización, porque es el animal más próximo al hombre, de alguna manera son los antepasados del hombre. Y si vemos reportajes, se ve que esos mismos primates crean también herramientas, ¿no? Viven en comunidades y evidentemente crean herramientas en el sentido, por ejemplo, para abrir mejor un cuatahuete, ¿no? Tienen su herramienta que han creado ellos para abrir el cuatahuete o cualquier otra fruta dura que no se pueda abrir, ¿no? Que tenga que utilizarse una herramienta para abrir, como el coco, como el mono. Es decir, que estos animales han tenido un proceso de aprendizaje y socialización mínimo, pero sí que lo han tenido. Hay otra palabra que utilizan en el texto, que es la hipótesis del cazador, ¿no? Que dice que la caza fue fundamental en la humanización, en la hominización, nacimiento del Homo sapiens, ¿no? Y habla de que el Homo sapiens y también el hombre de Neandertal nacen en unas relaciones de violencia, ¿no? Es una violencia que practican no solo el hombre neandertal o Cro-Magnon, sino que practican muchas especies, ¿no? Evidentemente, el hombre utiliza ya desde su nacimiento como neandertal o como Homo sapiens, una violencia brutal, ¿no? Y utiliza esta violencia porque está rodeado de peligros, ¿no? De peligros de otros animales que pueden en su momento pues, devorar al hombre, ¿no? Por eso el hombre, al sentirse atacado, al sentir miedo, pues evidentemente actúa con violencia hacia los animales que puedan, digamos, matarlos a ellos. Por eso el hombre nace, desde que se crea el Homo sapiens, el hombre de Neandertal, en un entorno claro de violencia. Bien, de ahí viene también otra hipótesis, la hipótesis del mono asesino, ¿no? Que en realidad estamos hablando del mono, pero se refiere al hombre, ¿no? Cuando hablan del mono asesino, evidentemente se ve en el libro de texto que es el hombre, que es el mono asesino. Un sociólogo importante, Wilson, decía que el hilo conductor desde las colonias de termitas hasta el comportamiento social del hombre es un comportamiento colonial y socializador, ¿no? En cierta manera de decir esto. Pero nuevas investigaciones han traído la teoría de que quien acabó con las especies que había en el planeta, los dinosaurios, no fue natural, sino que fue porque cayeron inmensos meteoritos sobre la Tierra y acabaron con los dinosaurios, ¿no? Y los únicos, aparte del calentamiento brutal de la Tierra, y los únicos animales que sobrevivieron fueron las ratas, ¿no? Y otros animales que vivían debajo de la Tierra, ¿no? Por lo tanto, si eso fuera así, que los meteoritos acabaran con toda la vida sobre la Tierra y que solo sobrevivieran, los que vivían debajo de la Tierra, nosotros somos descendientes de las ratas y de otros animales que vivían bajo la Tierra y que podían salvarse de esa ola de meteoritos que acabó con las otras especies que vivían en el planeta. Los seres humanos tenemos genes que tienen la mayoría, la inmensa mayoría de las especies animales, a todas, ¿no? Y la realidad es que seguimos una estela que empezó con la propia evolución de la Tierra, ¿no? Por eso nuestros genes están todos los animales, y seguramente en las plantas, que miran todo esto, de que hay sobre el planeta. Nuestros genes estarían también en otros animales y otras plantas. La teoría del evolucionismo de Darwin, solo sobrevivirían las especies que se adaptan mejor al terreno. O la teoría evolucionista social de Spencer, ¿no? Que decía que solo los más preparados, los seres humanos más preparados, en el sentido más físico que intelectual, serían los que sobrevivían en un ambiente externo duro, ¿no? Las ideas de Spencer, que se denominaron evolucionistas o darwinismo social, se vinieron abajo porque fueron recogidas por el nazismo alemán. Los alemanes fueron recogidas estas ideas evolucionistas de Spencer como la idea de un ser, de seres superiores, ¿no? Y esto lo recogió la ideología alemana, la ideología nazi alemana, para decir que solo la raza germánica sería la que se impondría sobre las demás y la que sobreviviría en el planeta, ¿no? Por ser una raza superior. Por eso, estas ideas de Spencer no fueron estudiadas, ¿no? Porque se la relacionó con el nazismo alemán. En cierta manera, es cierto, ¿no? El nazismo lo que preconizaba es que la raza germánica sería la raza superior y la raza que dominaría la Tierra, ¿no? Pero, evidentemente, gracias a Dios, no fue así, es decir, que fueron, perdieron la guerra y evidentemente no son una raza superior. Todas las razas son iguales y todos provenimos del mismo lugar, que es África, ¿no? Homo sapiens, o el hombre de Neandertal proviene de África. Bien, los que critican el evolucionismo y apelan al creacionismo, está claro que se equivocan los creacionistas, ¿no? El hombre es una especie que evolucionó, no fue creado. Las religiones evidentemente dicen que el cristianismo, el judaísmo, el islam, que el hombre fue creado por Dios. Pero evidentemente ya el mismo Vaticano reconoció que el ser humano es producto de un proceso de evolución. Después habrá Freud y el narcisismo humano, ¿no? Criticando a los que creen que nosotros venimos de una creación divina, ¿no? Cuando la realidad es que venimos de un proceso evolutivo, ¿no? En la hipótesis del cazador y la organización social hace que haya, en la hipótesis del cazador produce una organización social, una división del trabajo, produce también el embarazo de las hembras, la utilización de herramientas, la comunicación, ¿no? Y esta hipótesis del cazador recolector hace que, sobre todo en lo que es el hombre de Cro-Magnon, cree una sociedad que de paso después a una serie de, a una creación cultural, a una cultura, ¿no? Los primeros homínidos, ya fuera el hombre de Neandertal o el hombre de Cro-Magnon, como dije antes, tenían que defender su territorio de otras especies que podían acabar con ellos, ¿no? Y evidentemente, como dije, era una sociedad violenta porque el cazador tenía que matar para sobrevivir. El matar ya es un acto violento, ¿no? Y tuvo que pasar, evidentemente, muchas dificultades para asentarse en el planeta, ¿no? Como dije, usar la violencia contra otras especies para comerlas y para defenderse también de otras especies. Bien, lo que no puedo hacer, sí, lo dije al principio, es comparar las sociedades humanas actuales, como hacía Comte, en cierta manera Spencer, ¿no? Las sociedades actuales modernas con sociedades primitivas, ¿no? Hay que remontarse para el estudio de las sociedades humanas y sociedades animales, hay que remontarse al origen de la especie humana, ¿no? Para hacer una comparación. Bien, el Homo sapiens cuenta con más de 150.000 años de vida sobre el planeta, pero los homínidos, que andaban a cuatro patas, datan de más de 4 millones de años. Y evidentemente en esos 4 millones de años hubo un proceso de evolución de ese homínido que andaba a cuatro patas a ir erguiéndose y convertirse en el hombre erguido. Evidentemente hay una cosa clara. Los seres humanos, en principio, en esos 4 millones de años anteriores, vivían a cuatro patas, ¿no? Al irse hirviendo, evidentemente fueron forzando la espalda para ser un homo erectus, un hombre erguido, ¿no? Y puede ser que los grandes problemas que mayormente tiene el hombre, no es en su parte frontal, sino es en la parte de la espalda. ¿Por qué? Porque evidentemente el ser humano, el antecesor del Homo sapiens, era un ser que vivía a cuatro patas y que fue hirviéndose para poder coger mejor la recolección de las frutas que había en los árboles. Como dije, hoy sabemos también que los primates construyen herramientas para cazar y comer. Por ejemplo, como dije antes, rompen nueces, por ejemplo, con herramientas hechas por ellos mismos. Lo principal en el Homo sapiens es su vida en sociedad, ¿no? Y que desarrolló una cultura y un lenguaje. Esto es fundamental porque creó cultura, creó sociedad y creó ese lenguaje para poder entenderse entre ellos. Lo social es fundamental en el hombre, aunque existen, ya digo, en otras especies, una vida social primitiva, pero vida social también. Slater, el sociólogo, nos dice que es imposible, nos da una serie de ideas de que, por ejemplo, es imposible la supervivencia del hombre fuera del grupo. Hoy, en la actualidad, puede que el hombre pueda vivir fuera del grupo, como un ermitaño o una persona que vive en una propia ciudad, que vive encerrado en casa, o sea, o sale y no tiene relación con nadie, o sale a la compra o a andar. Pero, en realidad, la mayoría, es decir, viven dentro de un grupo social. También nos dice que no se es adulto hasta que se completa el proceso de socialización. En realidad, el proceso de socialización se da desde que nace el hombre hasta que muere, ¿no? Es decir, que no solo en la época adulta del ser humano se ha cumplido ya el proceso de socialización. Para mí, el proceso de socialización, el proceso de compartir con los demás en la sociedad llega hasta el final de la vida. Pero bueno, evidentemente cuando se es adulto, el proceso de socialización está ya hecho en gran parte, ¿no? En la familia principalmente, en la escuela, los amigos, en el trabajo, en la universidad, en otros aspectos, en otras asociaciones, ¿no? Se ha cumplido ese proceso de estatización. Yo creo que este sigue hasta la muerte de él. También nos dice Slater que el comportamiento adulto está condicionado por los demás miembros del grupo. Bien, evidentemente la sociedad condiciona la acción del individuo. El comportamiento de la persona, del adulto, siempre estará condicionado por el comportamiento de los demás. Los demás serán los que guíen por medio de instituciones, por medio de procesos de socialización que determinen cómo debe actuar el hombre dentro del grupo al que vive. Evidentemente, si no actúa de la misma forma que el grupo donde vive, sería echado por la sociedad, sería apartado de la sociedad. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, en los primates más próximos, como pueden ser el mono, el gorila, también están condicionados también por el grupo, ¿no? Puede haber líderes, pero yo creo que también los primates más evolucionados pueden estar condicionados también por el grupo. Lo último decía de Wilson, cuatro pensamientos o primas de la evolución social para Wilson, son los microorganismos, los invertebrados, los insectos sociales y los mamíferos no humanos. Estos serían las cuatro cimas, ¿no?, de la evolución social. Bien, para el próximo día veremos la parte que se refiere más a los animales, ¿no?, sociales. Sin más, y hasta otra. Buenas tardes.